Bueno, señores consejeros, continuamos. Tengo pasada a la doctora de los Santos. Bueno, esta parte del examen tiene que ver con, no tanto con temas técnicos jurídicos, sin perjuicio de alguna pregunta puede vincularse, pero más que nada tiene que ver con el perfil, ¿sí?
Bueno, buen día, primero.
Motivaciones para el cargo, o sea, nosotros tenemos el legajo en el consejo, usted fue jueza de paz,
sí,
y ahora nuevamente aspira a hacerlo. Y la primera pregunta, sin perjuicio de que después los consejeros tendrán la palabra, tiene que ver con, bueno, cómo es esto de una nueva motivación para el cargo, que por qué en aquella oportunidad dejó de ocuparlo y ahora nuevamente que cómo debemos entender esto.
Sí, bueno, como refería, fui jueza de paz entre el año 2007 y 2011 y tuve que, primero tomé una licencia sin goce de haberes y luego tuve que renunciar porque debía resolver unas situaciones personales, familiares, mis hijas eran más pequeñas y se mezclaron algunas otras cuestiones que no pude resolver en ese lapso que me dio la licencia sin goce de haberes y debí renunciar. Pero no fueron por razones del cargo o de las funciones que ejercía, digamos, fue algo estrictamente personal en aquel momento. Y bueno, motivaciones para el cargo siempre... la verdad que siempre desde que me recibí he trabajado en cuestiones de derecho público relacionadas con derechos humanos, últimamente más también derechos de la naturaleza. Ahora, después de haber dejado el cargo como jueza de paz, que también, como refería ayer, yo trabajo en una empresa familiar principalmente y también tengo algunos casos. Litigo muy poco, pero los casos que tengo se refieren a cuestiones ambientales, cuestiones de salud, cuestiones de discriminación, que son deben ser menos de 10 casos los que llevo en litigio. Y siempre tuve esta motivación por las causas más de interés público. Pienso que puedo nuevamente aportar en este lugar. Me gusta este cargo, trabajé muy bien con el personal que en aquel momento estaba en el juzgado, trabajamos muy bien en equipo, más allá que había mucho trabajo, cambiamos muchas cosas, muchas formas de hacer las cosas, buscamos distintas estrategias, hay cosas que se hicieron por primera vez, organizamos por ejemplo un curso de capacitación para el personal, esto fue la primera vez que se hacía, ninguno antes de ellos y ellas habían participado en un curso, lo organizamos recaudando fondos, la escuela judicial no participó en aquel momento, y invitamos a personas con las que se trabajaba en red, de los centros de promoción barrial, del servicio de protección. Esto tenía como objeto mejorar el trato, mejorar la atención a las personas, pero también el trato interpersonal, y bueno, y conocernos con la gente que se trabajaba en red. También por primera vez se hicieron allanamientos, hicimos allanamientos en casos relacionados con perros en aquel momento, perro suelto, perro abandonado, perro peligroso. También, por ejemplo, tocó un caso de que estaba involucrado una familia con cuatro niñas y niños y bueno, la figura del abogado del niño en la provincia no está, así que por analogía y por una resolución invitamos a que se anoten colegas y también hicimos participar abogados del niño. Bueno, mejoramos el tema de las informaciones sumarias, era una carga del juzgado. El 90% del trabajo del juzgado era hacer informaciones sumarias en algún momento. Y bueno, estudiamos eso para mejorar eso también. Y bueno, creo que nada, siempre tengo esa inquietud, siempre me gusta mucho estudiar, hasta hace poco incluso me había anotado para estudiar en la universidad, pero bueno, quedo ahí porque quería hacer medicina, pero bueno, la verdad que no, que el tiempo no daba.
Como Jaime González, que era médico de abogado.
Claro, pero bueno, no, sinceramente no me dio el tiempo para continuar.
Ahora que lo está diciendo usted, sí. Y antes que los consejeros, relacionado con el tema este del allanamiento, ¿cómo lo vehiculizó? ¿Lo dispuso usted o pidió, digamos, registro domiciliario en juez penal? ¿Cómo se dice?
No, lo dispuse yo como jueza de paz. Recuerdo también que fue una inquietud, tuvimos dos reuniones en Rawson, todos los jueces y juezas de paz de la provincia, nos juntamos en dos ocasiones. Una cuando vino el doctor Mario Juliano y estaba el doctor Pérez Galimberti, y tenía que ver con la sentencia contravencional que mencioné ayer de la incompetencia del juzgado y la fiscalía. Uno fue motivado por ese tema y la otra reunión tenía que ver con diversas cosas de la dinámica de los juzgados, y ahí yo pregunté qué pasaba con esto de los allanamientos, si había experiencia, si se conocía, si se podía hacer. Y bueno, en ese momento la doctora Rosana Echepare opinó así académicamente, ¿no?, en ese ámbito, que le parecía que sí, que estaba dentro de las competencias del juzgado de paz, si era parte de nuestras contravenciones, y el doctor Minata, que era camarista en aquel momento, también.
Sí, así que haciéndolo.
Claro, pero ya en aquel momento era juez camarista, pues estoy hablando de hace un par de años atrás. Sí, sí. Opinó también que, entonces bueno, a partir de esa casi cuasi consulta, porque digamos era un ámbito académico, a partir de ese momento empezamos a trabajar.
¿Y tuvo problemas con este asunto de los registros domiciliarios dictados por, digamos, ordenados por jueces de paz?
O sea, no, nunca.
¿Alguien objetó?
Nunca se impugnó. No, nunca se impugnó un procedimiento. Incluso el primero que hicimos, que tuvo que ver con dos perros abandonados, dos dogos, que para mí eran dos leones, porque no comían hacía no sé cuánto, y estaban atados a un palo. Recuerdo que la persona estaba de viaje cuando se hizo el procedimiento. Cuando él volvió, simplemente pagó el máximo de la multa y ni siquiera quiso recuperar los perros. Así que, pero no hubo ninguna impugnación de esas medidas.
Relacionado con esto, me imagino que usted debe estar de acuerdo con la necesidad de un órgano acusador en los procesos contravencionales.
Sí.
Uh-huh. Sí. La pregunta, y yo con esto termino. ¿Es necesario reformar el código para esto o podría darse con una decisión funcional del Ministerio Público de concurrir a las audiencias o de tomar para sí al menos la argumentación en los juicios contravencionales? ¿Es imprescindible reformar el código por usted?
Pienso que en principio no, y lo comento porque en realidad la ley 37 tiene la figura del síndico fiscal, uh-huh, conjuntamente con el defensor. Luego el código contravencional no lo menciona, pero tampoco es que lo deroga, y bueno, pienso que el mayor escollo es la forma en que la ley 37 establece la figura del síndico fiscal, porque es una figura que debe trabajar ad honorem, con los mismos requerimientos que un juez de paz, nada más que designado por el Supremo Tribunal, pero durante 6 años su designación. Entonces, la verdad que una persona que tenga que trabajar ad honorem durante 6 años, pienso que la tarea... no sería fácil llevar adelante la tarea de fiscal sin trabajar, digamos, en otra cosa durante 8 horas como mínimo. Entonces sería como complicado. Yo he pensado así muy como buscándole alternativas. He pensado, por ejemplo, si pudiera surgir la posibilidad de un diálogo entre la universidad, tal vez el consultorio gratuito del Colegio Público de Abogados, pero sobre todo con el ámbito universitario, porque hay otras universidades que tienen clínicas jurídicas de atención gratuita y que se trabaja con estudiantes. Entonces tal vez si se pudiera entablar un diálogo con el área de extensión universitaria y en el marco de alguna materia, como podría ser práctica profesional, que creo que tienen en la universidad, tal vez se pudiera recurrir a la figura de algún profesor o investigador que revistiera el carácter de fiscal y que tuviera a su cargo un equipo de estudiantes que rotaran en esta función.
Siempre dentro del marco del síndico, digamos.
En el marco del síndico, sí.
No, nunca se lo planteó desde, digamos, la cuestión constitucional. El Ministerio Público podría decir, me interesa impulsar las contravenciones o actuar en los juicios contravencionales fuera de la figura del síndico.
Claro, en su momento el Ministerio Público se dijo que no tenía ese interés en aquel momento, se declaró incompetente. Y rescato que en el ámbito de juzgado de paz, si bien yo soy abogada, no se requiere título, entonces tampoco se le requiere ni al síndico ni al defensor. Entonces rescato por ahí esta posibilidad de que pudieran ser estudiantes que a su vez tuvieran esta experiencia de perfil en el marco de su carrera, que no necesariamente tampoco necesitarían ser abogados, pero creo que sería interesante dentro de la carrera como práctica, y por tiempos acotados, ¿no? Creo que 6 años, no. Ese sí me parece que sería un escollo, si la prestación es ad honorem, ¿no? Si no, por supuesto, ya entramos en un análisis de que lo ideal sería una reforma, pero ahí ya entramos, que la reforma, que el presupuesto, que el espacio, que cosas que uno se las puede plantear a largo plazo. A corto plazo creo que por ahí esta iniciativa podría tener cabida.
Bueno, gracias. Señor consejero.
Pensé que no terminaba más, Montenegro, de hacer preguntas. Generalmente hace una y se guarda para el final, pero acá largó, o sea, ya está, no pregunta bueno, más, se acotó su...
Cuando necesite el libro de quejas, consejero de intervención, se lo firmo.
Quería preguntar, vos fuiste después de paz y renunciaste.
Sí.
Creí entender que renunciaste por motivos personales, que estaban en alguna manera relacionados con el emprendimiento familiar comercial que habías emprendido en ese entonces, ¿puede ser?
No. En realidad fue una situación familiar y de nuestra dinámica personal, pero no relacionado con
esos causales que te motivaron a renunciar. Ya
superado. Bueno. Me tomó más tiempo que la licencia, pero sí.
Buenos días.
Buen día.
En caso de que seas jueza de paz como Rivadavia, ¿qué impronta le daría al juzgado suyo? ¿Qué innovaría? ¿Qué cambiaría?
Bueno, creo que y siempre voy a ser como un poco autorreferencial a lo que viví en aquel momento, porque la verdad que no sé ahora la situación concreta actual del juzgado en todas las funciones que ejerce. Pero una de las cuestiones era la inmediatez del proceso. El Código Contravencional pretende que el proceso se lleve adelante en un plazo corto, y la verdad que se dificulta porque, como en general la gente es asistida por la defensa pública, tenemos solo 2 días por semana para audiencias. Entonces por ahí la inmediatez se nos iba en el tiempo. Por ahí pasaban varios meses, pasaba una contravención hoy, y pasaban varias veces hasta que podíamos fijar la fecha de audiencia. Después, en cuestiones más operativas, por ejemplo, recurrir más a la tecnología, en esto que les comentaba de la información sumaria de ANSES, descubrimos que ANSES también hace una información sumaria, y entonces que ellos la suben al sistema, además, entonces eso... la tecnología hoy, la verdad que permite, facilita, simplifica un montón de documentos. La parte de guías, por ejemplo, de traslado, ahora SENASA también tiene un documento de tránsito que es electrónico, o sea que podría pensarse también en otro tipo de formularios o incluso aplicaciones. Ahora el hospital da turnos a través de aplicaciones, el juzgado da turnos personalmente todavía. Pienso que hay esas pequeñas cosas también pueden mejorarse también como a corto o mediano plazo. Entrar en el sistema de Cerconex, no sé si está ya el juzgado de paz en Cerconex, pero en su momento no estábamos. Eso facilitaría también las notificaciones. Y así como abuelo de pájaro. Bueno, la cuestión de... Yo estoy trabajando también en un caso relacionado con superpoblación canina, que es un tema preocupante en la ciudad. En la ciudad estamos en emergencia zoonótica por enfermedades zoonóticas, con lo cual ahí también habría que por ahí censar o avanzar en lo que es producción porcina del periurbano de nuestra ciudad y ver qué estaría pasando con los residuos de la producción porcina, que por ejemplo por el tema de posible hidratidosis, o que son enfermedades que hoy están en la ciudad.
No lo ven eso, porque hay muchísimas madres en Comodoro y hay pocas que están blanqueadas como corresponde, de comida blanqueada, y corre un serio riesgo la población de triquini, etcétera.
Sí.
Usted fue jueza de paz y se fue porque se fue de la parte empresarial, ¿no?
No, vamos a ponerlo así, una especie de crisis familiar, pero no tuvo que ver, yo no trabajaba en ese momento en la empresa. De hecho, empecé a trabajar después que salí del juzgado, físicamente incluso, en la oficina.
¿Usted cuando estuvo anteriormente de jueza de paz, rindió en el Consejo de la Magistratura?
Sí.
¿Esta es la segunda vez que rinde, entonces?
Esta es la segunda vez.
Porque la noto nerviosa.
Sí, pero siempre, las instancias así como de...
¿Qué exposición? ¿Qué te parece a usted, en forma personal, la mecánica que tiene el Consejo de la Magistratura? No quiera quedar bien, si tiene que decir algún defecto, por favor, dígalo.
La mecánica, ¿usted se refiere al examen?
Sí, así como estamos conformados, jueces, representantes populares, representantes de empleados judiciales.
Primero tengo que señalar que me llama la atención que sean tantos hombres. Y después, nada, la cuestión operativa está de los lugares. Cuando fui a render el escrito, era como que me había hecho el imaginario que era una sala de computadoras y, bueno, no, pero bueno, nada, se hizo perfectamente. Y haber estado esperando acá con el frío también me pareció... La vez anterior estábamos en otro espacio que nos permitía estar en un recinto separado, sin escuchar a los demás concursantes. Eso me pareció así como extraño, como que podría, digamos, resolverse fácilmente buscando algún otro espacio que nos permita, sobre todo porque pasamos muchas horas, ayer pasamos más de 4 horas algunas personas afuera.
Bueno, discúlpenos.
No, por favor.
Gracias.
No. Bueno, pero el colegio de abogados tiene espacios, salas también, capaz que podía...
Si yo le contesto, le explico, digamos, me retan porque hablo mucho, si hablo poco, me retan porque hablo poco, bueno, ahora le digo. En realidad nosotros, muy brevemente, el colegio de abogados es verdad que tiene muy buenas instalaciones, el problema es que en el colegio de abogados sea el mismo problema que se da acá con el público. O sea, nosotros acá generamos la concurrencia de público, en el colegio de abogados no podríamos. Uh-huh. Tampoco tiene infraestructura para realizar los exámenes escritos. Tenemos nuestra sede, que como usted dijo, claro, creo que si bien no era una sala con computadoras, se adecuó como para poder hacerlo. Y no se trata de ahorrar plata, que no nos sobra, pero bueno, nos pareció que esto era un ámbito cómodo. Y después lo de los tiempos, sí, es un tema que nosotros podemos mejorar. Lo que pasa es que sabemos cuándo empezamos con los exámenes, la realidad es que no sabemos cuándo terminamos, como con las entrevistas. Depende de una dinámica que es difícil de prever, pero bueno, sí, todo es perfectible y vamos a mejorar, intentarlo por lo menos. Sí, no sé quién...
Claro, pero bueno...
Que son lo mejor
del concepto. Por supuesto que las observé y las vi y ahí hice la cuenta.
No, que son lo mejor del consejo. O sea, no.
Cuando rendí aquella vez, me parece que tampoco había ninguna mujer.
¿Consejeros? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, doctora.
Muchas gracias.
No, gracias a usted. Seguimos con la última entrevista personal y a continuación leemos el dictamen. Bueno.
Buenos días. Hola, bueno, nos vemos.
Ya sabes cómo es el mecanismo. Esto tiene que ver con la cuestión del perfil, digamos, no tanto vinculado a temas de técnica jurídica, pero bueno, puede haber alguna pregunta vinculada, ¿sí? Contanos como primera pregunta, ya después quien va a tener la palabra de los consejeros, la motivación para acceder al cargo de juez de paz titular, más allá de que sabemos que sos primer suplente acá en Comodoro.
Bien, bueno, repito, buenos días a todos. La verdad, disculpen. Ahora sí. No, me tengo una bebé que tengo que amamantar y tenemos esos riesgos de la maternidad que, bueno, hay que abrigarse siempre el pecho. Bueno, en principio, agradecerles porque esta es una oportunidad que están, en particular estoy esperando hace 14 años. Yo hace 14 años del primer concurso que me vengo desempeñando como juez de paz suplente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y en la cual fui haciendo como una escalera, ¿no? Primero el de segundo suplente, después el de primer suplente. Y bueno, no se liberaba el cargo cuando se liberó el de titular del juzgado 2, como hacía las urgencias del 2 la doctora Chávez, es como que fue un honor a mí ni siquiera competirla, sino que continuar yo en mi cargo de suplente, y ella que concurse el cargo, ese que lo accede, lo cumple como titular. Y yo esperaba, digamos, el cargo del juzgado de paz número 1, que es el que ahora estoy concursando con mucho honor, en el desempeño de función pública que vengo ejerciendo hace 14 años, y en la cual realmente la motivación siempre fue el de brindar un buen servicio al ciudadano común. Porque como bien yo dije y ayer en la exposición, el tema de brindar una respuesta efectiva, que se cumpla, que la gente no esté de institución en institución siempre con quejas. O sea, sabemos que por ahí el ciudadano común es el que necesita una pronta respuesta o solución a sus planteos y problemas, y muchas veces los plazos judiciales, que acá en nuestro código contravencional vigente, son perentorios, a veces se hacen muy largos. Entonces, por ende, nosotros los jueces tenemos que ayornar o adaptar el derecho que tenemos vigente a la mayor solución efectiva para dar una respuesta positiva a la gente. Como ayer dijimos, muchas veces utilizamos técnicas de resolución alternativa de conflictos, como es la mediación, la conciliación, que están previstas en nuestro Código de Procedimientos Penales, o sea, que están previstas en algo que resguarda algo mayor, de mayor gravedad, como es el delito. ¿Cómo no lo vamos a aplicar en un juzgamiento de un proceso contravencional, que sería menor? Bueno, para empezar, siempre, desde el mínimo, desde la mínima colaboración que pude hacer, lo realicé con la capacitación. Yo desde la formación de la primera comisaría de la mujer acá en Comodoro Rivadavia, como fui partícipe de la cátedra de Derecho de Familia acá en esta universidad, hice ad honorem capacitaciones para el tema de la formación de personal con violencia familiar. También me acerqué desde el juzgado de paz a la escuela de suboficiales de kilómetro 3, y cuando se tenía que hablar de división de poderes, e inclusive del labrado de actas, con el tema que tenemos con fiscalía de hablar, las actas llegan mal redactadas o no cumplen con los requisitos, me acercaba para explicar y enseñar cómo se debía redactar un acta para que esa acta evite ser desestimada y sea trabajada, sea por delito o por contravención, pero que siempre el ciudadano común tenga una respuesta, no que quede el problema, como dije ayer, y que muchas veces se pueda regravar y pasar de ser una contravención a algo más grave como lo es el delito. Entonces, entiendo que nuestra función como jueces de paz es muy primordial, es efectiva y puede ser muy, muy útil para evitar que la gente, más hoy que hay otro tipo de problemática a nivel social, como puede ser lo económico. Entonces, desde el vamos y con cuestiones de vecindad, uno tiene que tratar de lograr situaciones de tranquilidad y de paz social principalmente. Así que una de esas razones fue lo que siempre me motivó para desempeñar, y por lo menos, y por supuesto quería acceder a este cargo de juez de paz titular, por lo que siempre lo vine desempeñando de manera intermitente. O sea, por ahí me convocaban para un día, a veces 2 días, a veces en una feria judicial de un mes o un poquito más. La suplencia de mayor plazo que tuve fue cuando subrogué a la doctora Chávez, con la maternidad de ella, que fueron más de 6 meses. Pero después siempre fueron subrogancias aleatorias, o me tocaba tener que estar a cargo de 2 juzgados al mismo tiempo, porque faltaba otra suplente. Entonces me han tocado tener que cubrir y dar soluciones efectivas, convocar ese mismo día a las 7 de la mañana y tomando una audiencia a las 8 de la mañana, por ejemplo. O sea que, ayornándome lo que decía el expediente, tomando la prueba, o sea, no dilatando menos el proceso de la resolución de las causas. Y más teniendo en cuenta los plazos de prescripción de la contravención, el proceso contravencional, que es muy corto, que es de 6 meses. Entonces siempre teniendo en cuenta todo eso para que la gente, y atendiendo todo el tiempo al público, que además de estar de guardia, de estar con cuestiones de día, tenemos que estar dando una respuesta a la gente común que se acerca y dice, necesito hacer una autorización de viaje, quiero hacer una declaración, una información sumaria de convivencia, explicarle cuál es la diferencia de la convivencia que hacemos en el juzgado de paz con la convivencia que está con el nuevo Código Civil de 2015, que es la que se realiza en el registro civil, que es distinta, los efectos son distintos. Por ejemplo, una es para el tema asistencial o de obra social, inclusive de asignaciones familiares, y la otra tiene otro tipo de efectos y de derechos, que son los que incluye el Código Civil nuevo, civil y comercial.
Tomamos aire.
Sí, disculpe.
Señora consejera,
una pregunta.
Dejémonos preguntar a los consejeros.
Si le dejas hablar, te convence. Es buena abogada. No, yo simplemente se me dificulta un poco la lectura del formulario de inscripción porque está en manuscrito y por ahí no entiendo bien la letra. Pero acá en la parte de existencia de sanciones disciplinarias nombrás un apercibimiento y después un número de expediente donde se hizo una reparación económica, ¿puede ser? Que diga.
Sí, es así.
¿Puedes explicar más o menos de qué se trata?
Bueno, yo tuve un accidente que yo practicaba equitación, no porque fui mamá y bueno, tengo que hacer un descanso, porque hicimos un tratamiento de fertilización que me impedía el tema de actividad física, deportiva. Y justamente en ese año fue un año en donde yo no estaba muy con el tema del estudio, estudio jurídico, yo como siempre fui abogado. Lo que pasaba era eso, yo era juez y el abogado no bloqueaba mi título, entonces tenía que estar también aleatoriamente definiendo los plazos míos como abogado afuera del estudio y como juez cuando tenía que estar a cargo. Y bueno, cuando tuve el accidente, porque yo tuve que estar internada, estuve en terapia en Trelew, después me pasaron acá a la Clínica del Valle, y en esa época donde llega la cédula por un tema de un plazo que se pasó, ¿no?, en un caso, yo esa chica era abogada de... O sea, cuando uno es abogado de familia penal, en este caso fue un tema de daños y perjuicios en sumario, y se había caído un plazo en donde, bueno, después había que reparar unos honorarios para un colega. Entonces, ¿qué se hizo? Es obviamente es una queja, una presentación, y yo ahí nomás me pongo en contacto con la otra colega para sanear eso, ponemos de acuerdo una reparación y se cierra ahí. Eso fue lo que...
Está bien.
Y se hace solamente el apercibimiento porque no queda...
Porque en realidad yo lo interpreté como que habías tenido una sanción disciplinaria en la función como juez de paz suplente y es una cuestión de...
El estudio jurídico, aparte. Sí, y yo había tenido un accidente donde eso fue aclarado, inclusive se hizo un acuerdo porque es la de la reparación económica, es lo que está también previsto en el Código de Procedimientos Penal, y me parecía lo más loable, porque aparte yo después seguí siendo abogada de esa chica en familia, entonces porque bueno, uno tiene la confianza y entendió que yo aparte había tenido un accidente que estaba en historia clínica discriminado, o sea, era muy fácil de comprobar. No. Una mujer.
Una pregunta. Me llama la atención que cuando te referís a tu profesión, que decís abogado, soy abogado, y no decís, por ejemplo, soy abogada, que el nombre, la carrera, la profesión acepta el femenino.
Sí, tiene razón. En particular, bueno, yo fui profesor, pues siempre hablo de los adjetivos que como no le pongo sexo al adjetivo. Pero bueno, es una cuestión muy particular, ¿no? Por ejemplo, en estos 10 años que me brindó la universidad la posibilidad de ser docente, siempre intenté trasladarlo, o sea, lo más imparcial posible, inclusive de no diferenciar, ni tampoco ni de autovictimizarme como mujer, ni tampoco de decir es mejor el varón o es mejor una mujer, sino que mantener este criterio de igualdad. Me ha tocado explicar a los chicos, porque fue la reforma que sucedió, la reforma de matrimonio igualitario, uno de los casos de que me decían, doctora, pero cuando es un matrimonio, me tocaba darle la parte de nombre como atributo de la personalidad, el nombre, domicilio, bueno, entonces cuando explicaba el nombre y hablábamos del nombre familiar, que en este caso es el apellido, me decía, ¿y qué pasa ahora con la reforma de la ley del nombre del año 87? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos dos papás? Porque no hay un papá y una mamá cuando hay dos hombres. Digo, tiene razón. ¿Qué pasa? Bueno, hoy con la reforma de la ley del nombre podemos ver que es indiferente que se escriba primero el apellido materno o el apellido paterno. Cuando yo nací en el año 1979, en la época del proceso, iba el apellido del papá y no se hablaba del apellido de la mamá. Después uno con la reforma podía adicionar el de la mamá, pero siempre lo que la ley decía, que el respeto por la unidad familiar, deberían de estar todos los hijos inscritos con el mismo apellido, para que no existan diferencias, si era obviamente de vínculo sanguíneo o filiatorio del mismo padre y la misma madre. Entonces yo les explicaba que también, como era optativo, venía la opción, pasaba lo mismo, que al ser dos hombres o dos mujeres, era opcional, si querían poner un solo apellido, ponían los dos. Tenía que ver con el análisis del nombre familiar y el vínculo filiatorio, ¿no? Por eso es que yo me tocaba explicar eso en la universidad, y siempre sostuve por una cuestión de no estar, no ponerle sexo al adjetivo, ¿no? Es una cuestión muy particular, ¿no? Siempre digo, o juez, y acá incluso como lo veo también, firmo juez de paz titular o juez de paz suplente, ¿no? Que es lo mismo, porque cuando ejerzo la función hago funciones de juez de paz titular. Si bien soy suplente, pero me desempeño como un juez de paz titular. Y hay jueces, por ejemplo, me viene al recuerdo de las tres jueces de familia. Hay una juez que te dice que pide o que te pongas en las cédulas oficios jueza, y otra que pone no juez y te lo corrige. Y hay que poner como cada uno, ¿no? Y están bien los dos, pero son criterios. Por eso lo explico. Está bien.
Claro, buen día.
Buenos días.
¿Vos trabajás en el juzgado de paz?
En el juzgado de paz, sí, así es.
¿Y qué trabajo haces ahora?
Yo sigo siendo suplente. Fui en la última sesión confirmada, satisfactorio, así fue la categoría, la distinción que se hizo en pleno. Y bueno, 7-1 nosotros hacemos. Es amplia la competencia contravencional, tenemos el tema de marcas y señales, tenemos la realización de los trámites administrativos como informaciones sumarias, autorizaciones de viaje. Ahora venía también, cuando venía para acá, me llama un colega y me dice, no, porque tengo un caso de una sobrina que viaja a Ecuador a ver al papá porque está trabajando en Ecuador en una empresa petrolera. Digo, sí, las autorizaciones de viaje que podemos hacer hoy, que van, tienen que pasar la firma a la Cámara de Apelaciones, tienen que ser de países limítrofes al exterior. No estamos autorizados a firmar autorizaciones de viaje que excedan ese lapso, ¿no?, de viaje, porque se entiende que el principio del juzgado de paz es de gratuidad. Y pues se entiende que cuando hay un viaje mucho más lejano, hay una erogación de dinero importante.
Quiero hacer la misma pregunta que hice anteriormente a otra colega tuya. ¿Qué impronta le darías vos al juzgado de paz como ya que estás adentro? ¿Y qué modificarías, qué mejorarías?
Bien. Bueno, en principio, una categoría de empleados que siempre, porque hace 14 años que me vengo desempeñando en la función, y me ha tocado el honor de compartir el juzgado con empleados que ya no están más, que ya son jubilados y, bueno, que fueron compañeros de trabajo, uno después se reúne, somos amigos, sigue en contacto. La presencia de un secretario, que está prevista en la ley y que no la tenemos al día de hoy, y que tiene que ver también con un derecho de los empleados judiciales, que sería muy importante, es muy útil. Los tres juzgados de acá, con Radatili y los dos de Comodoro, no tienen secretario. Y siempre se pidió en las reuniones esa categoría, nunca se logró hasta el día de la fecha. Eso es importante porque sería para la organización, no interna. Después, la cantidad de empleados, que siempre por ahí cuando faltaba algún empleado en algún juzgado, se decía que se complete antes de tiempo para que esa categoría no se pierda. Entonces había que abrir un concurso, aunque sea interno, para que ese lugar de trabajo, ese puesto de trabajo, esté cubierto, porque son muy útiles. Las personas, cuando estamos de feria de guardia y nos falta uno o dos empleados, es algo imprescindible. Necesitamos gente que esté permanentemente para atender la mesa de entrada, porque salimos todos a la mesa a veces. El juego de paz es así, donde el juez de paz, que si yo aclaré ayer, no tenemos la categoría magistrado todavía, eso es algo que también ayornaría, por una cuestión de igualdad. Cuando ayer la doctora me preguntaba el tema del qué pasaba con esta reforma, ¿no?, del artículo 184 de la Constitución Provincial, más allá del tema de esta distancia de los plazos, y que para mí es algo de categoría normal, porque es lo que vengo haciendo hace 6 años, cada 6 años renuevo mi cargo, vuelvo a competir, como si nunca hubiese competido. Entonces, estamos en desigualdad con el resto de los jueces. Nosotros no tenemos la categoría de perpetuidad o de estabilidad. Y lo último, Claudio, perdón, la reforma del Código Contravencional. El Código es de 1976, venimos trabajando con un procedimiento que en algunos activos parece bastante lejano. Tenemos que ayornarlo permanentemente con el de procedimientos penal, que es más reciente, del año 2006, porque los jueces tenemos el deber de conocer la norma y de saber del derecho. Así sea constitucional, a nivel nacional, internacional, cualquier norma que no vaya en detrimento de los derechos del ciudadano común. Tenemos que hacerlo efectivo. No tenemos que esperar. Por eso, otra de las cosas, y me permito con mucha humildad comentarlo, es el tema que para ser juez de paz debería de ser un requisito indispensable ser abogado, mínimamente.
No coincido.
Porque hoy no es un requisito obligatorio. Pero
no coincido.
Claro, no tiene que ver con una discriminación para el ciudadano común, sino que tiene que ver con la gama de exigencias que tenemos a diario. A mí me ha tocado y me toca todo el tiempo resolver cuestiones que si yo no fuese abogado o no tuviese las capacitaciones que yo vengo haciéndolas particularmente, porque gracias a él lo puedo hacer de manera particular, la verdad que es muy difícil. Uno tiene que estar preparado muy ampliamente. Y aún así me quedo corta, porque siempre el derecho vive cambiando.
No te queda corta.
En movimiento, o sea, el derecho se mueve todo el tiempo y los jueces de paz debemos de adaptarnos a estas reformas permanentemente.
Bueno, por favor, si lo puedes bien sintético, porque más que nada personal esto. Cuando la consejera García te preguntó por lo femenino y lo masculino, abogado, que me quedó en el tintero de ayer, que le quería preguntar a los candidatos a jueces también, y vos lo hablaste recién al pasar, no sé si te diste cuenta que habla muy rapidito y muy difícil de entender también, me cuesta seguirte. ¿Por qué los abogados en general, no todos, una vez que se reciben se ponen apellido compuesto?
La verdad que es una opinión muy particular, no la comparto. También. Yo no tengo apellido compuesto. Y de hecho...
¿Vos dijiste el apellido compuesto que decías que tenía?
No, porque cuando nace un bebé, es la reforma de la ley del nombre, que tuvo una reforma. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene la opción hoy de elegir si colocar primero el apellido del papá,
sí,
y a continuación el de la mamá, o viceversa, primero el de la mamá y después el del papá, o solo el del papá o solo el de la mamá. Es lo que la nueva ley prevé, pero como un derecho amplio para la igualdad de hombre y mujer.
Sí, por eso lo
mencioné. Como nos tocó analizar el caso de igualdad de hombre y mujer. No, es con eso, pero ¿sabes por qué también? Por una cuestión de que como también se pone el doctor, y no somos todos, yo soy abogado, no soy doctor, no tengo un doctorado, tengo las maestrías, tengo todas las formaciones que completé ayer y que comenté en mi currículum, pero no soy doctor. ¿Puedo decir doctora? No soy doctora.
Bueno,
pero entiendo que es algo que también es criterio, si cada uno le gusta o le parece más prestigioso que le digan doctora. Entiendo, lo respeto, cada uno en esto es algo muy subjetivo, pero vuelvo a repetir, para los adjetivos voy a continuar con el tema del infinitivo, porque me parece que no tendrían que tener sexo, como también hay otros jueces que también lo hacen.
Bueno, gracias.
Del mármol, por ejemplo, consejero.
Claro.
Era mármol solamente, claro, y ahora es del mármol.
Bueno, que levanten la mano cuántos te pusieron compuesto desde que son consejeros.
No, se me ocurrió el ejemplo, usted dice que se ponen doble apellido, para mí era mármol, solamente ahora es del mármol. ¿Algún consejero quiere hacer alguna otra pregunta?
¿Ah,
sí? Sí, por favor.
¿Del Monte no?
No.
Tengo una consulta.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu opinión respecto a todos los movimientos, digamos, los movimientos que están surgiendo respecto a, digamos, a los derechos, por los derechos de la mujer? ¿Vos considerás que es, yo estoy a favor de defender todos los derechos como la mayoría de la gente, pero la pregunta es, ¿consideras que hay un punto de inflexión donde una cuestión es la defensa de los derechos? ¿Y qué opinas de si hay, si lo ves como un movimiento de defensa de los derechos, o si ves que también por otro lado hay movimientos radicales o no? Y si te plantea, digamos, alguna situación que puede llegar a venir, por ejemplo, de un grupo de personas que estén bajo esa, bajo ese lineamiento, digamos, ¿cuál es tu mirada hacia toda esta cuestión que está muy en boga en la sociedad?
Bien, bueno, yo tengo una opinión muy particular, como bien lo dije, me tocó nacer en la época del proceso, en 1979, donde los derechos estos no existían o no eran respetados, arraigados como lo son en el día de la fecha. Me toca vivir estos cambios normativos y por ende adaptarme a los mismos. Me ha tocado ejercer la docencia en donde tuve que enseñarle a los alumnos, transmitirles las enseñanzas más imparciales respecto, por eso aclaré el tema del apellido que me parecía importantísimo, ¿sí? Tanto del hombre como de la mujer, que tenemos derechos iguales, pero no por eso, porque seamos mujeres nos vamos a victimizar en relación a un hombre, ni viceversa. Y entiendo que lo que usted me está preguntando es algo por ahí muy particular, que tiene que ver con una, por ahí con alguna cuestión política, me parece, ¿no? ¿Lo que usted me quería preguntar o no? No.
¿Puede plantearse que en algún momento vos tengas algún reclamo en algún sentido por algún grupo que es ultradefensor de determinados derechos? Y saquémosle el feminismo, uh-huh, porque por ahí hay muchos derechos que por ahí son más
¿Cómo era su nombre?
Luis. No sé si...
Sí, ahora entendí lo que me dijo, ahora sí, está más aclarado. Mire, Luis, yo en ese sentido tengo una opinión muy particular, de hecho en mi examen así lo expresé. La provincia del Chubut está declarada en emergencia de violencia de género. Al decir la palabra violencia de género, estamos hablando de la violencia en sí. No estamos discriminando hombre, mujer, feminista, machista o machismo, ¿sí? O sea que entiendo que ese principio abarca más allá de una de las soluciones o de la problemática planteada. Uno tiene que estar atento, inclusive hasta entraría en juego los intereses de los menores, que es algo más grave todavía. Por eso es que me parece que detenernos hoy en algo tan parcial sería no tener en cuenta qué es lo que determina nuestra provincia como emergencia, que es la violencia de género, y por ende también tenemos una ley de violencia familiar a nivel provincial, que sigue los lineamientos de la ley nacional, a su vez la Convención Internacional, que determina las formas de eliminación contra toda forma de discriminación hacia la mujer. En este caso dice la mujer porque tiene que ver con el menoscabo de los derechos en relación al sexo, que pudiera ir en detrimento de estos derechos, ¿sí? En la relación hombre-mujer, dice la convención. O sea, no discrimina o mujeres o varones, los habla de carácter igual. Es lo que yo siempre, al menos con mi humilde experiencia y humilde saber, intenté y transmito cada vez que me toca estar en la formación o capacitación, en el caso, por ejemplo, de alumnos en formación para ser abogados o de funcionarios policiales, que me ha tocado también responder preguntas, donde me han preguntado: doctora, ¿por qué la Comisaría de la Mujer tiene un solo móvil para responder a todo Comodoro Rivadavia y las otras comisarías? Y a mí me tocaba darle respuestas a todo ese tipo de situaciones donde yo decía, porque no, pero los policías, no, sí, pero hay que ver qué tipo de capacitación tienen, qué tipo de elementos u objetos para poder desempeñarse tienen. O sea, hay que hacer un análisis global y amplio. Y en todo caso siempre estar en la colaboración permanente como jueces de paz. Es lo que yo siempre hago y voy a continuar haciendo. Porque tenemos una invitación, en ese momento cuando yo hice la formación de suboficiales en kilómetro 3, era la única juez de paz que me acerqué. Y me dice, usted es que nadie viene, bueno, está bien, yo entiendo. Pero bueno, yo lo voy a hacer porque lo hago en la universidad, no tengo problema, en ese momento no era mamá todavía, o sea que tenía tiempo por ahí para organizarme. así que hablaba de la división de poderes y principalmente en la parte contravencional, para la redacción de actas contravencionales, contestaba preguntas como, por ejemplo, de bienes jurídicos protegidos, como me tocó contestar hacer a los policías. Y esos policías por ahí se iban, no quedaban en Comodoro, se iban a Languineo, se iban a Gaiman, a otros lugares de la provincia, en donde, bueno, tenían que ellos desempeñarse para otros jueces de paz. Pero bueno, yo le he puesto mi granito de arena, mi mínima colaboración. Muchas gracias.
Bueno, ahora a continuación, cuando más o menos acomodemos para que la doctora Estefanía pueda leer el dictamen, leemos el dictamen y después ahí decidimos cómo seguimos. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y bueno, un honor seguir compitiendo para el cargo este que aspiramos de juez de paz titular. Gracias.
5 minutos, señores consejeros, cuarto intermedio.